La presentación oficial de nuestra invitada dice que estudió periodismo, que tiene formación en arqueología y ciencias forenses, que también ha estudiado creatividad y que su trilogía literaria, formada por La música de los huesos, El ritual de los muertos y El final de la fiesta, ha sido un éxito de ventas y crítica. Como carta de presentación está bien, pero para conocerla mejor vamos a recurrir a su propia presentación, como ella misma se define. Escribo libros y bebo vino, que como carta de presentación me parece insuperable. Y yo añado que es madrileña, con raíces paternas vizcaínas y navarras, cosecha del 94, que saltó a la esfera pública por sus hilos de misterio en Twitter y que de ahí saltó a la novela. Y que la última, y el motivo de esta visita, es Lo que habita en los sueños, una historia que ha llevado a la editorial a calificarla como la nueva dama del misterio histórico. Nagore Suárez, buenos días.
Muy buenos días.
Egunon.
Egunon.
Porque algo de euskera, algo, ¿no?
Algo, lo básico.
Algo hay. Bueno, qué bonito esto de la nueva dama del misterio histórico. Suena un poco así como Agatha Christie, ¿no?
Sí, la verdad que es bonito, ¿eh? Un poco de presión también, pero bueno, intentaré estar a la altura.
Un misterio que nos lleva a dos sitios que conoces muy bien, Italia y Euskadi, la Florencia de los años 30 y San Sebastián de los años 50. A ver, ¿cuál es el origen de esta historia y qué te ha llevado a estas dos maravillosas ciudades, por otra parte?
Bueno, pues la verdad es que lo primero que tuve claro antes de empezar a escribir fue la ambientación, y tenía claro que quería que fuera en San Sebastián, en Donosti, y bueno, y a partir de ahí fui construyendo un poco. Y luego, bueno, en la novela tiene mucha importancia el arte, la pintura, y también decidí, en parte por eso, que Florencia fuera el otro escenario principal. Y creo que eran ciudades, además, que servían muy bien para explicar cada una su época histórica: Florencia en el 38 y San Sebastián en el 52, y lo que estaba ocurriendo en ese momento.
Bueno, las tramas de misterio siguen contigo, esto es innegociable,
sí.
Absolutamente. Misterio y Nagore Suárez van ligados, pero en esta ocasión con un envoltorio histórico. Esto sí es la primera vez. No sé si es una especie de ruptura con lo que has escrito anteriormente, de alguna manera.
Sí, es la primera novela con ambientación histórica que escribo. Y sí que, bueno, es un cambio, ¿no? Porque al final he pasado de novelas que eran más policíacas y actuales a una novela que bueno, es de misterio e intriga, y con esta ambientación. Pero bueno, yo creo que lo principal, ¿no?, que es el misterio y un poco mi estilo, mi forma de escribir, siguen ahí. Y yo creo que es una novela que va a gustar tanto a los lectores que no me conocen como a los que se han leído los libros anteriores.
Es verdad que thriller y misterio están estrechamente ligados, pero no es lo mismo. Esta
claro.
novela es de misterio.
Justo, sí. Es una novela en la que, bueno, hay un misterio, ¿no?, que vertebra todo a través de esta historia que va desde Florencia en el 38 hasta San Sebastián en el 52, pasando por Santander, por Borgoña o por México, entre otros.
¿Qué podemos contar sin hacer mucho spoiler de la trama?
Pues podemos contar que sigue principalmente la vida de dos amigas, que son Manuela y Ava, que se conocen en una escuela para señoritas en Florencia en 1938. Y mientras que Manuela, española, tiene una educación tradicional, Ava es rebelde, es diferente y tiene ciertos sueños premonitorios que le gusta pintar en cuadros. Entonces, bueno, Ava desaparece poco después y sus vidas se separan hasta que, años después, en San Sebastián, en 1952, Manuela se encuentra con el último cuadro que Ava pintó.
El cuadro es el MacGuffin, como decía Hitchcock, ¿no?
En sus
películas. Hay muchas descripciones detalladas de aquel San Sebastián, no solo del paisaje, sino del paisanaje. Has tirado mucho de bibliografía o de arqueología, tirando por tus conocimientos de arqueología y de periodismo. ¿Has hecho mucha labor de documentación o no? ¿O has tirado para adelante y ya está?
No, sí, he hecho mucha labor de documentación, mucha hemeroteca, por ejemplo, mucho leerme los periódicos de la época. Eso ha sido muy, yo creo que era lo más, bueno, es muy importante, ¿no?, para lo que dices, que no sea solo el paisaje, ¿no?, sino captar todo lo que ocurría. Y bueno, y luego también pues muchos libros. Yo soy un poco obsesiva con la documentación, la verdad, lo reconozco, aunque siempre hay que saber separar que es ficción, pero me gusta, ¿no?, que pues por ejemplo, si hablo de lecturas, pues sean libros que estaban publicados en ese momento, y cuento, yo que sé, hasta qué pasteles y en qué pastelerías, ¿no?, comen los personajes.
Es verdad, sí, además se ve ese ambiente de aquella Donostia de los años 50. Villas, palacetes, librerías misteriosas, cuadros fantasmagóricos. Es todo muy decimonónico, ¿no? Muy, muy romántico, del romanticismo. Incluso una San Sebastián un poco gótica también, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que me gustaba ese ambiente, ¿no? Que en San Sebastián se podían juntar de repente veraneando pues todo tipo de personalidades europeas y te podías encontrar pues eso, desde contrabandistas hasta aristócratas, y quería reflejar pues eso, un poco ese glamour y ese aura de misterio.
Porque había mucha aristocracia en aquella época que veraneaba en Donosti.
Sí, efectivamente. A ver, hay que tener en cuenta que ya estamos en el 52, pleno franquismo, que no es lo mismo, ¿no?, que a principio de siglo, pero sí seguía siendo un destino de veraneo, tanto como para las clases altas españolas, como para gente que venía de fuera.
Villa Ayur es una villa, un palacete o una mansión, como queramos definirlo, que no existe. Pero entiendo que te has basado en esas grandes casas y villas que hay en las faldas del Monte Igeldo, ¿no? Evidentemente.
Sí, efectivamente, no existe, pero bueno, podría ser cualquier otra villa de las tantas que hay en San Sebastián. Yo me inspiré en algunas villas que de hecho ya no existen, por ejemplo, como el Palacio Bermejillo o Villa Londáiz. Y bueno, y me gustaba que representara, ¿no?, esa casa misteriosa alrededor de la que parece que gira todo y que todos los personajes, ¿no?, acaban de alguna manera u otra relacionados con ella.
Es un poco volviendo a Hitchcock, el Manderley de Rebeca,
Sí,
¿no?
justo.
Me ha recordado un poco al Manderley de Rebeca. Has propuesto una especie de ruta, he echado un vistazo a tus redes sociales y proponías una especie de ruta por San Sebastián. Para ambientarnos en tu novela, Nagore, ¿a qué sitios de Donosti tenemos que ir?
Pues bueno, empezando evidentemente por el Paseo de la Concha, Manuela se aloja en, bueno, ya no existe el desaparecido Hotel Continental. Pero pues podríamos ir también al Londres o al María Cristina, que también aparecen en la novela. Imprescindible el cementerio de los ingleses en el Monte Urgul, que a mí me parece un lugar fascinante. Y bueno, luego por supuesto no puede faltar una ruta por las pastelerías.
Claro, evidentemente. Y librerías.
Y
Esa
librerías.
librería que también es ficticia
Sí.
en lo que habitan los sueños, esas librerías pequeñitas, muy caóticas, llenas de libros, todo muy desorganizado, pero que también las hay en Donosti.
Sí, efectivamente. De hecho, recuerdo, por ejemplo, la librería Colón, si no recuerdo mal, que venden libros y discos de segunda mano. Me recuerda un poco a la librería que aparece en la novela. Esas son las librerías que a mí me gustan, pequeñitas, un poco desordenadas, ¿no? Que de repente rebuscando encuentras algo que no sabías que estabas buscando, pero que necesitas.
Bueno, en la trama de Lo que habito en los sueños hay también un factor importantísimo que es los fantasmas, espiritismo, médiums. Esto estaba muy de moda entre la aristocracia de aquella época, ¿no?
Sí, desde luego. Estaba de moda tanto entre la aristocracia, ya también desde principios de siglo, como entretenimiento, ¿no? Siempre les ha gustado un poco lo excéntrico a estas veladas, ¿no?, que se salían un poco de la norma. Y luego también para mucha gente era una esperanza, ¿no? Porque si nos ponemos en el momento, ya sea bien después de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda, había mucha gente, muchas mujeres sobre todo, que habían perdido familiares en las guerras. Y mucha gente realmente esperaba, ¿no?, a través del espiritismo poder comunicarse con familiares fallecidos. Entonces aquí, claro, había mucha gente, muchos médiums que se aprovechaban con espectáculos, ¿no? Se aprovechaban un poco de estas desgracias para sacarle el dinero a la gente. Habría de todo, evidentemente, pero
Siempre recurres al norte para ambientar, como decís en Madrid, el norte, para ambientar tus tramas. Bueno, evidentemente aquí hay un factor familiar, de raíces familiares. ¿Hay algún componente más que te empuje siempre a ambientar en el norte tus historias?
yo creo que principalmente es que yo, a pesar de haber nacido en Madrid, yo siento, he sentido siempre una conexión muy fuerte, tanto con Navarra como con País Vasco. Y siempre que empiezo a pensar historias, no sé por qué, pero siempre acaban teniendo alguna relación con esto. Y luego creo que también es que son ambientaciones muy, muy propicias, ya sea tanto por el clima y el paisaje, como por un tema que a mí me interesa mucho, que es la relación que tienen Navarra y el País Vasco, ¿no?, con su mitología, con todo el folclore.
Bueno, mencionábamos evidentemente esa exitosísima trilogía anterior, La música de los huesos, El ritual de los muertos y El final de la fiesta. ¿Has echado de menos a tus personajes a la hora de escribir esta nueva novela con nuevos personajes, nuevas tramas y no tiene nada que ver?
Bueno, al principio sí, claro, porque llevaba 3 novelas con los mismos personajes, ya
Claro.
los conocía un montón, eran de mi familia. Pero bueno, ya una vez llevaba un tiempo ya metida en esta novela, pues ya les coges cariño a los nuevos personajes y todos son diferentes, todos tienen lugar en mi corazón.
Claro. Bueno, decíamos que que eres amante del vino, escribes libros y bebes vino, ¿eh?
Sí.
Insisto, que es una carta de presentación maravillosa. Como amante del vino, ¿con qué vino definirías esta novela? Lo que habitan los sueños.
Uy,
¿Qué
pues,
botella tenemos que abrir?
¿qué botella tenemos que abrir? Quizá un Borgoña. Un Borgoña, quizá un. Bueno, podemos irnos a un tinto de Borgoña, ¿no? Algo delicado y un poco ahí, un poco etéreo. Quizá eso. Y aparte es que aparece. Bueno, uno de los personajes tiene viñedos en Borgoña y se menciona. Yo lo ligo ahí, así que me
Perfecto,
parece bien.
perfecto. Una opción maravillosa. Comentábamos antes, tú te diste a conocer con tus hilos de misterio en Twitter. Es curioso porque siempre se ve los dispositivos electrónicos en las redes sociales como un antídoto contra la lectura, ¿no? Y en tu caso justamente es lo contrario. Es un claro ejemplo de cuando se usan bien las redes sociales, se puede ligar perfectamente literatura, lectura con redes sociales, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que además dan la oportunidad, ¿no?, a que mucha gente, como es mi caso, tenga de repente un altavoz,
Un
¿no?
trampolín, ¿no?
Justo, sí, que te permite luego a lo mejor llegar al mecanismo de la industria editorial habitual. Y luego creo que también es importante utilizarlas para incentivar la lectura. Todo es compatible, yo creo, aunque es cierto que yo misma me encuentro muchas veces que digo, ¿por qué? Que llevo tanto tiempo aquí mirando el móvil que no estoy haciendo ni viendo nada, y es cierto que creo, sinceramente, que perjudica mi capacidad de atención. Entonces, bueno, todo en su justa medida y bueno, puede tener varios usos.
Se puede compaginar.
Sí.
Te lo han preguntado muchas veces, pero es que es verdad. Han sido 3 novelas, bueno, antes de Lo que habitan los sueños, y 3 novelas de éxito. ¿Has tenido algún momento presión?
Bueno, yo creo que la peor presión es la que me pongo yo misma. Soy muy exigente conmigo misma, con el trabajo que hago y bueno, siempre hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque al final no tienes ninguna certeza de qué va a pasar cuando publicas el libro, llevas mucho tiempo trabajando prácticamente en solitario, pero creo que lo importante es intentar disfrutar el proceso y siempre digo que intento escribir lo que a mí me gustaría leer.
Y cuando lees tus novelas anteriores, tienes o sientes la tentación de, ay, si lo volviera a reescribir.
La verdad es que no las leo, no te voy a mentir.
Perfecto, mejor.
Una vez termino la novela, ya no. Yo el libro no lo abro nunca porque ya me he hartado de leerlo 500 veces antes de que esté bien para publicar. Pero bueno, yo creo que es una tentación que tenemos probablemente todos los autores. Pero bueno, también cada novela es fruto de un momento y de unas circunstancias concretas. Si la reescribiera ya sería otra cosa.
Había un poeta americano, Walt Whitman, que en cada reedición de Canto a mí mismo lo volvía a reescribir. Era la obra interminable,
Claro.
prácticamente. No, no es tu caso, no es tu caso. Lo que habitan los sueños, ¿eres muy soñadora? ¿Nagore Suárez es muy soñadora?
Sí, la verdad. Tengo que reconocer que sí, tanto en el sentido literal, porque yo soy de esas personas que se acuerdan de todo, de todo lo que sueñan, que sueño cosas a veces rarísimas, la verdad, como en el sentido de que siempre he sido una persona muy dada a las ensoñaciones y a las, un poco, bueno, un poco a las distracciones.
A la evasión, ¿no?
Sí, siempre he sido un poco como Ava, un poco a veces. Entonces, sí, yo soñadora, me defino como soñadora completamente.
Y a partir de aquí, ¿vas a seguir siendo la nueva dama del misterio histórico o quién sabe?
Bueno, ya que me han puesto, ¿no?, la etiqueta,
Habrá que seguir por este camino,
claro,
¿no?
habrá que mantenerla un poco más. Pero sí, estoy muy contenta, creo, con lo que he hecho en esta novela y me gustaría seguir un poco en este camino para el futuro.
Nagore Suárez, un placer, muchas
Un
gracias.
placer, muchísimas gracias.